Bueno, y le vamos a presentar un temazo del que hemos estado hablando todos estos días. Saludamos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al doctor Juan Ángel de Merutis Arenas. Él es investigador del CUAD de la Universidad de Guadalajara y coordinador de una investigación sobre la deshabitación de las ciudades. Pretenden los investigadores del CUAD hacer un diagnóstico en 92 zonas metropolitanas del país, es decir, tienen una tarea mayúscula. No sé por qué se pusieron esa tarea y a cuántos años será, pero sin duda un gran trabajo. Y al doctor Luis Fernando Álvarez Villalobos, investigador también del Departamento de Proyectos e integrante de este estudio sobre deshabitación de ciudades. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Por dónde empezamos? Porque cuando ustedes abordan este tema, hablaron de la deshabitación, hablaron del abandono de viviendas, hablaron de la gentrificación, de los ciclos de la ciudad, del arrendamiento de casas. Platíquenos cómo nace el proyecto y cuáles son los principales avances.
Bien, pues el inicio de todo esto fue una preocupación por ver en la forma en la que la ciudad se está desarrollando, y partimos del hecho de que estamos subutilizando la ciudad en general, con vivienda deshabitada, con el centro, con una gran inversión de infraestructura y de equipamiento que ha tenido, pero con cada vez menos habitantes. Entonces, a partir de pues ese principio que tiene que ver con una eficiencia económica, que es pues lo que subutilizamos, es lo que no estamos utilizando en su máximo potencial, pues arrancamos con esta idea de ver qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Y pues cómo podemos empezar a partir de entender lo que sucede a generar políticas públicas que luego nos permitan solucionar el problema. Uh-huh. Así es como arrancó. Tenemos 2 años ya trabajando en esto, y en este proyecto, pues además de profesores e investigadores que estamos aquí, pues se han sumado algunos estudiantes y algunos otros investigadores de otras instancias, de otras disciplinas también, porque es un proyecto que tiene que ser multi e interdisciplinario. Sí.
Van a ustedes a analizar o diagnosticar 92 zonas metropolitanas del país, pero ya tienen la zona metropolitana de Guadalajara al menos muy avanzada. ¿Cuántas viviendas deshabitadas y abandonadas hay en los municipios metropolitanos?
Sí, hay alrededor de 250,000 de viviendas deshabitadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando iniciamos este proyecto, aprovechamos una coyuntura, que era la reciente salida del censo de población de vivienda, y tenían unos microdatos, y pudimos hacer una comparativa entre el censo del 2010 y el censo del 2020, y ver a nivel de manzana qué es lo que estaba ocurriendo en términos de población y vivienda. Esto nos permitió generar unas tipologías del comportamiento de toda la zona metropolitana, y a partir de ahí vamos detectando cuáles son los procesos más importantes que están ocurriendo en el territorio. Es así como el proyecto va teniendo, digamos, un asidero con lo que sucede con la vivienda, ¿no?
250,000, la mayoría en Tlajomulco.
No, son 77,000 más o menos viviendas deshabitadas en Tlajomulco en el 2020, y el resto, Zapopan tiene una gran cantidad parecida a Tlajomulco, pero no toda es vivienda de interés social. De hecho, el problema es difuso. Tenemos deshabitación en asentamientos populares, tenemos deshabitación en zonas centrales, tenemos deshabitación obviamente en vivienda de interés social y deshabitación central. Entonces el problema se complejiza, ¿no?
Y las causas, doctor Juan Ángel de Merutis Arenas, que además mencionaba también el despoblamiento de los centros particularmente, ¿no?
Sí, ahí estamos. Cada zona tiene un fenómeno distinto, una causa distinta, que eso es lo que creo que convierte en muy valioso al análisis que estamos realizando. En el centro, por ejemplo, pues las familias que originalmente habitaban ese lugar encontraron en la periferia una posibilidad de continuar con su vida, con su familia. Encontramos cómo también los valores en el suelo empezaron a aumentar, y eso provocó originalmente la salida. Entonces ahí estamos viendo cómo cada vez hay menos vivienda porque cambian de usos de suelo también. La dinámica de la ciudad hace que en lugar de utilizarlos para una vivienda se utilicen para un comercio o para una oficina, esas casas que pues tenían dimensiones generosas que no tienen nada que ver con las casas que encontramos en las periferias, y pues se empezaban a utilizar de una forma diferente, sin considerar esa posibilidad que creo que sería muy valiosa de tener un uso mixto, es decir, que en la parte de abajo, que es la parte que tiene contacto con pues el flujo de personas, sea o funcione como un comercio, y entonces las plantas superiores pudieran tener esa posibilidad. Entonces, pues en el centro de la ciudad eso es algo que está sucediendo. En el municipio central también nos encontramos como las casas que tenían otra vez dimensiones importantes, pues las familias crecen, los hijos se van, y estamos encontrando, por ejemplo, en este modelo que hemos generado, cómo siguen habiendo en muchos lugares la misma cantidad de vivienda, pero menos habitantes. Eso quiere decir que, pues, en una sola vivienda que antes vivían 5 o 6, ya nada más viven 2 o 1, y entonces está generando la expulsión, ¿no?
¿Hacia dónde se perfila la solución? Porque los gobiernos han intentado, y lo digo entre comillas, tratar de comprando de terrenos, haciendo edificios asequibles, pues repoblar el centro, hablando de la capital de Jalisco, pero esa no parece ser la solución. Además son esfuerzos aislados y además limitados, porque inclusive en estos edificios, en el caso de Guadalajara, los proyectos de venta eran para empleados municipales. Entonces, ¿hacia dónde se perfila la solución? ¿Cómo vamos a encontrar la salida a este problema?
Sí, se perfila en múltiples campos. Uh-huh. Así como es diverso el problema, deberíamos atender en su diversidad. Lo primero que nosotros hemos insistido es que el problema está conectado de manera metropolitana. Lo que ocurre en el centro repercute en la periferia y viceversa. Lo que ocurre en la periferia también repercute en el centro. De tal manera que la violencia en la periferia nos lleva al regreso de la gente al centro. Y entonces lo que tenemos que resolver es el centro. Y por lo tanto, entonces, la primera respuesta sería: necesitamos políticas metropolitanas de vivienda. Hemos hecho ya recomendaciones al proceso del PODMET en el IMEPLAN. Y han acogido bien el tema, diciendo: este es un tema transversal que hay que tocar, y la estructura urbana tiene que ser vista como un problema central. El otro problema es el problema federal. En el régimen en el que estamos en un régimen donde todo mundo desea una vivienda en propiedad, y la vivienda se financia en propiedad. Y la vivienda en renta, pensada desde el Estado, nunca ha aparecido. Bueno, hay pequeños visos. En el caso de Jalisco teníamos el sistema de pensiones, que era de vivienda en renta, y se licitó, se vendió esa vivienda en renta. Nos parece que la vivienda de interés social en renta tiene muchas posibilidades para densificar la ciudad y para atraer a la gente, a los trabajadores cercanos con su fuente de trabajo, que ese es el punto más importante: cómo acercamos a los trabajadores a sus fuentes de empleo, ¿no?
Uh-huh. Además es el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? El asunto de arrendar vivienda, construir, arrendar, y luego ya se la deja en propiedad a los trabajadores después de 10 años.
Sí, nos parece muy interesante el proyecto que están presentando a nivel federal, porque justamente también está apostando a las reservas que los estados y los municipios puedan tener de nivel central. Sin embargo, todavía tenemos ahí algunos detalles que hay que corregir. El monto, digamos, de la intervención, y aparte el asunto de la entrega en propiedad posteriormente, ¿no? Si seguimos entregando vivienda en propiedad, no podremos controlar el mercado de vivienda en renta ni el mercado de renta en propiedad. Controlándolos, el Estado puede disminuir los precios de la vivienda en renta y la vivienda en propiedad, ¿no?
No hemos hablado, hablamos de las causas, pero no de las consecuencias de tener vivienda deshabitada en la zona metropolitana. Y escuchaba en estas explicaciones que ustedes daban que no estamos garantizando a la gente, a la población, a los ciudadanos, a los trabajadores, su derecho legítimo a una vivienda adecuada.
Así es, esta deshabitación tiene muchas consecuencias, muchas vertientes. Entre ellas, pues, es precisamente que no se está utilizando los recursos que de alguna forma como sociedad hemos producido, pero también tiene una consecuencia muy muy fuerte en inseguridad. Una colonia en la que existen viviendas deshabitadas, pues es una colonia que puede ser objeto de ser invadida, por ejemplo. También, pues normalmente no se les da mantenimiento a esas viviendas, y entonces se vuelven un foco de problemas que impactan directamente la calidad de vida de las personas. Además, al tener vivienda deshabitada en el centro y lugares que pues originalmente tenían los servicios, Guadalajara perdió en los últimos 30 años más de 260 mil habitantes que tenían ya solucionada la educación, las escuelas, los hospitales, y sin embargo ahora estas escuelas y estos hospitales están funcionando pues a la mitad de su capacidad debido a que ya no hay personas que vivan ahí. Y por el otro lado, aquellas personas que se fueron a la periferia encontraron una periferia sin equipamiento, sin infraestructura, y a través del tiempo han tenido que pues ir demandando estos servicios, esta infraestructura, para poder llegar a un óptimo de calidad de vida. Entonces, efectivamente, no estamos ni en el centro ni en la periferia dando esa posibilidad a nuestra población de tener acceso a una vivienda, por lo tanto, al derecho que todos tenemos a la vivienda.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos con este tema. Le invitamos a que participe con nosotros en los teléfonos de cabina o en la cuenta de chat.
Bien, tenemos esta entrevista, nos quedan unos cuantos minutos con el doctor Juan Ángel de Merutis Arenas, investigador del CUAD, y Luis Fernando Álvarez Villalobos, investigador del Departamento de Proyectos del CUAD, ambos participando en este estudio sobre la deshabitación de ciudades. Y sí me gustaría conocer algunas de las experiencias que han tenido cuando platican con la gente que vive, por ejemplo, en Tlajomulco, cómo es su vida y cómo es la deshabitación y cómo es la del centro, por ejemplo, de Guadalajara, que ha perdido población.
Sí, la vida es difícil en Tlajomulco. Hay quienes logran anclarse al territorio, se llevan familiares, se llevan, digamos, dos, tres familias, y logran aterrizar en el territorio y les permite vivir y convivir en el espacio. Pero hay quienes no lo toleran y se regresan, ¿no? Entonces tenemos entrevistas a múltiples actores. Un joven dice: yo vivo 2 horas en mi casa y duermo 8 y salgo temprano y regreso hasta la noche del siguiente día, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo era muy escéptico con el sistema de transporte de la línea 4, pero a la hora que uno ve que la gente se levanta a las 4:30 de la mañana y ya no encuentra camión, o sea, es una condición que sí requiere una atención especial, ¿no? De la misma manera, los asentamientos populares es un asunto donde la vivienda no acaba de construirse y la vivienda sigue en proceso. La gente la habita a medio construir y entonces, de alguna manera, es otro tipo de deshabitación. Una vivienda que está inacabada y la gente invierte desde lejos y hasta que le ve posibilidades se va a vivir ahí, ¿no? De tal manera que la periferia es una periferia en tensión constantemente, ¿no?
El círculo vicioso del que hablábamos en tras bambalinas de la mercantilización de la vivienda se puede romper, es decir, hoy se compra para rentar y luego si se generan programas para poder rentar, hay quien finalmente cambia la visión y vuelven a vender y entonces se vuelve a rentar y no termina. ¿Cómo hacer para romper eso?
Bueno, de hecho el círculo vicioso financiero va en incremento porque tenemos altísima liquidez a nivel global. Y eso está impactando todas nuestras ciudades. Solo se puede romper en la medida en que el Estado intervenga y el Estado empiece a ocupar estos espacios para vivienda e interés social en renta, lo que hacía la democracia cristiana en el caso de Europa con muchísimo éxito y que curiosamente con políticas de privatización recientemente en Suecia y en Holanda han perdido también vivienda e interés social en renta. Es Austria el caso el que mejor conserva este tipo de modelo. Y es un modelo bastante exitoso porque además la vivienda es de altísima calidad, es decir, una vivienda de interés social donde los trabajadores pueden gozar de albercas en calefacción, de gimnasios, o sea, y es una vivienda bastante modesta pero de altísima calidad, ¿no?
Bien, hay varias preguntas del auditorio, no vamos a alcanzar a desahogarlas, pero sí se las vamos a leer para que en el corte nos den alguna respuesta. Les preguntan desde si ven posibilidad de que las rentas bajen porque son sumamente caras, hasta que en Lomas del Mirador y Agua en Tlajomulco hay 400 departamentos abandonados. Lo que no se entiende es que a 500 metros se están construyendo 300 iguales a los abandonados. Son algunas de las preguntas y bueno, sigue llegando la participación del auditorio. ¿Con qué concluimos el tema?
Bien, pues el objetivo de esta investigación es justamente tratar de producir conocimiento, entender cómo es, cómo está funcionando la ciudad, para poder tomar también decisiones fundamentadas con información verídica, información real, y poder generar políticas públicas que puedan realmente ayudar a los habitantes de esta metrópoli a tener un derecho a la vivienda como debe ser.
Sí, el conflicto que nos mencionan en realidad son viviendas que no se terminaron en todo su proceso y entonces las empresas cayeron en
cartera vencida, ¿no?
En cartera, no, las empresas rompieron, ¿de acuerdo? Ah, y entonces obviamente las viviendas quedaron ahí en un litigio por impago de la misma empresa. Y bueno, estos espacios que se vuelven vacíos eventualmente son ocupados y son ocupados por fenómenos ilícitos, ¿no? De tal manera que ese es otro fenómeno que también ocurre en la periferia, ¿no? Bueno, cuando dice Griselda, ¿cómo concluimos? No concluimos. Yo creo que el tema sigue abierto y es un tema que todavía nos falta mucho por entenderlo y por puntualizar acciones de política que podríamos hacer.
Muy bien, pues enhorabuena por esta investigación y muy agradecidos con la entrevista.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Nos vamos.
Gracias.